Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? El juicio por el crimen de la joven madrileña Diana Kerr, que iba a comenzar mañana en Santiago de Compostela, ha quedado aplazado hasta el 11 de noviembre, ya que el jurado no ha podido constituirse al no alcanzarse el mínimo de 20 candidatos, tal y como marca la ley. Más de 50 testigos y peritos están citados en este juicio, en el que José Enrique Abuín, alias El Chicle, se enfrenta como autor confeso y único acusado a la pena de prisión permanente revisable. Ricardo Pérez Lama, abogado de la familia Kerr.
Y obviamente no se ha llegado al número que legalmente es exigible, no hay otra cuestión. Los padres venían para Galicia, evidentemente, porque mañana declaraban como testigos. Esto, pues realmente para todos es un inconveniente, para ustedes, pero para ellos más, que llevan sufriendo esto años.
Y a menos de dos semanas de la cita en las urnas, la pre-campaña electoral sigue con la vista puesta en Cataluña y también hoy en los sondeos que publican varios medios. Los de ABC, El Mundo y El Español coinciden en que la abstención puede perjudicar sobre todo a los partidos de la izquierda y también en el desplome de Ciudadanos o el ascenso de Vox, que por primera vez supera los 40 escaños. De momento, hoy, a cuatro días del arranque oficial de la campaña, el PSOE ha presentado su lema Ahora Así, con el llamamiento del presidente en funciones y candidato Pedro Sánchez en busca de un gobierno fuerte. Desde el Partido Popular, su líder Pablo Casado ha criticado las alianzas políticas de los socialistas en algunos puntos de España.
España necesita un gobierno fuerte, no un gobierno provisional, no un gobierno en funciones, sino un gobierno fuerte, un gobierno unido, un gobierno estable. Por tanto, hay un camino, hay una oportunidad y el momento es ahora. Así que ahora sí, ahora de verdad, sí.
No queremos ver a los socios del Partido Socialista firmando una declaración por la independencia. Son los socios que están pidiendo la independencia de un partido que luego dice que manda gente a una manifestación pidiendo la unidad de España. Y no es compatible.
Es lunes, es 28 de octubre, hay más noticias titulares con Neus Cerdá. Arranca la campaña de vacunación contra la gripe.
Campaña más tarde y como novedad, los colectivos de riesgo recibirán un mensaje recordatorio. La comunidad prepara 1.250.000 dosis que se administrarán en 700 centros de salud y hospitales.
De carril bici a ciclocarril comienza con el asfaltado la reversión del de la Gran Vía de Hortaleza.
A partir de ahora, las bicis compartirán espacio con el resto de vehículos a un máximo de 30 kilómetros por hora. Era uno de los compromisos del alcalde Martínez Almeida, que ha avanzado que hará lo propio la zona de los bulevares.
Novedades sobre la violenta reyerta desencadenada en Badalona.
Todo apunta a una venganza entre bandas de traficantes de drogas pakistaníes. Una brutal pelea que ha dejado este fin de semana un muerto, tres heridos graves y nueve detenidos. Una reyerta con cuchillos, katanas, hachas y bates de béisbol en el metro de Badalona.
Nueva prórroga al Brexit.
La Unión Europea ha aprobado este lunes una nueva prórroga de tres meses de las negociaciones del Brexit hasta el próximo 31 de enero. Es la tercera vez que ocurre así, que Reino Unido no abandonará la Unión este próximo 31 de octubre, tal y como estaba previsto.
Y en los deportes, el Granada, sorprendente líder de primera, Laura Cabrera.
Un fin de semana que hemos tenido huérfano de clásico nos deja al Granada sorprendente líder con 20 puntos, uno más que el Barcelona, eso sí, el Barça con un partido menos, igual que la Real Sociedad, Atlético de Madrid y Sevilla, todos con 19, y dos más que el Real Madrid, que tampoco jugó en esta jornada. El Granada será el próximo rival del Getafe el jueves en la jornada 11, y es que tenemos ya una semana intersemanal a las puertas. Mañana martes juega el Atlético de Madrid en Vitoria ante el Alavés y el miércoles tendremos derbi entre el Real Madrid y el Leganés. Y en fútbol femenino, sin acuerdo en el acto de conciliación que ha tenido lugar toda la mañana, parece que habrá huelga el fin de semana del 16 y 17 de noviembre. Parará el fútbol femenino español por primera vez en su historia.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Repasamos ya el estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Nerea Fernández, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos muy pendientes de dos accidentes. Uno de entrada a Madrid por la A42 en Fuenlabrada, que genera ya 3 kilómetros de retenciones, y el otro en la M40 en la zona de Coslada en dirección a la A2, a la autovía de Zaragoza.
En la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Destacar tan solo para los conductores que se muevan por la zona de la avenida del Cardenal Herrera Oria, obras que estrechan la calzada a la altura del cruce con Isla de Arosa pueden afectar al sentido Puerta de Hierro. De momento hay poco tráfico, pero sí recomendamos circular con precaución. En cuanto a las zonas del interior, un panorama de momento muy tranquilo, ningún incidente que destacar. En la M30 también se circula con fluidez.
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos, normalidad en todas las líneas de la red de EMT.
El tiempo.
Y tranquilidad de momento también en la previsión meteorológica, Ainhoa González.
Sí, arrancamos la semana todavía con este otoño primaveral, con unas temperaturas que van a ser parecidas a las de ayer, 21, 22 grados en muchos puntos. Y seguiremos con sol, solo algún intervalo de nubosidad de tipo alto, pero situación muy estable. De cara a mañana vamos a tener algo de actividad, sobre todo porque las nubes irán volviéndose más protagonistas desde el noroeste. Vamos a tener viento de componente norte, hará que desciendan las temperaturas mañana, se notará más en la sierra. En el resto de la comunidad, a lo mejor perdemos algún grado en algunos puntos, pero será una situación parecida a la de hoy. Y esas nubes que decía que van a estar empujadas por ese viento de noroeste, en la zona de la sierra, de cara a la tarde, nos podrían dejar algún chubasco débil, aislado. En el resto de la comunidad, en principio, no se espera necesitar el paraguas. Pero lo dicho, sobre todo hoy, jornada de mucho sol y con temperaturas muy suaves para estas fechas.
2:00 p.m. y casi 7 minutos, escucha las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Quique Viso en el control de sonido.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Metro de Madrid cumple 100 años. ¿Sabías qué?
El ding-dong que anuncia la próxima estación suena 30 segundos antes de llegar a destino. Y la voz que avanza la llegada es la de Javier Totú, que también ha doblado a Al Pacino o a Blas, el compañero de Epi en Barrio Sésamo. La actriz María Jesús Álvarez es la que avanza en nombre de la siguiente parada.
Metro de Madrid, 1919-2019.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
El juicio por el asesinato de la joven madrileña Diana Kerr, que debía arrancar mañana con la declaración del único acusado, José Enrique Abuín, alias El Chicle, ha quedado suspendido a primera hora tras no poder conformarse el jurado popular debido a la falta de candidatos. Juzgados de Santiago de Compostela, enviado especial de Radio Televisión Madrid, Roberto Gómez.
Se suspende el juicio hasta el día 11 de noviembre. No se ha podido formar jurado. La ley establece que tiene que haber al menos 20 candidatos. Hoy se han presentado aquí 21, pero 4 han presentado recusaciones por parcialidad, motivos de salud y superar los 65 años. Un aplazamiento que la familia Kerr, según nos contaba a la puerta del juzgado su abogado, Ricardo Pérez Lama, ha recibido con amargura.
Y obviamente no se ha llegado al número que legalmente es exigible, no hay otra cuestión. Los padres venían para Galicia, evidentemente, porque mañana declaraban como testigos. Esto, pues realmente, para todos es un inconveniente, para ustedes, pero para ellos más, que llevan sufriendo esto años.
Hay muchas ganas de ver al único acusado, José Enrique Abuín, el chicle, sentado en el banquillo. El objetivo de la fiscalía y la acusación particular pasa por probar que, además de secuestrar y matar a Diana, la agredió sexualmente y así poder condenarle a prisión permanente revisable.
En Madrid, la Policía Nacional continúa investigando el supuesto intento de secuestro de dos niños de un colegio de Aluche, que en ambos casos no se llevó a cabo. Los menores son alumnos del colegio de los Escolapios en la calle Ocaña y los hechos tuvieron lugar en la confluencia de las calles Francisca Armada con Carlos Fuentes en el barrio del Lucero. El sospechoso conducía una furgoneta con las lunas tintadas, José Luis Urgel.
Los dos secuestros frustrados se habrían producido con tan solo una semana de diferencia, el 3 y 10 de octubre. En uno de los intentos, el sospechoso trató de llamar la atención del niño ofreciéndole chucherías para después perseguirle desde una furgoneta de carga tipo Volkswagen Transporter T4 de color oscuro o negro y con las lunas tintadas, según publica el cierredigital.com. Los dos menores son alumnos del colegio Nuestra Señora de las Escuelas Pías en Aluche, donde los padres se muestran intranquilos.
Y la verdad, claro que nos preocupa. Sí, sí. Yo se lo dije a la secretaria, me lo mandó mi hija, y me dijo que lo iban a mirar.
Yo mis nietos los traigo agarrados de la mano porque mi hija dice, mamá, no se te ocurra soltarle. Y de vez en cuando hay algún coche de policías por aquí, sí, que vienen.
¿Cuándo? Y también es secreta, ¿eh? Pero el miedo lo llevas en el cuerpo.
Por parte del colegio se han tomado medidas, tanto en la puerta de adelante y de atrás, vemos a algún profesor y de todas formas los padres estamos un poco alerta.
Sin embargo, los hechos se habrían producido a más de 2 kilómetros del centro, en el Distrito Latina. Por ello, desde el colegio piden tranquilidad. Teresa Virseda es directora del Colegio de los Padres Escolapios.
No corresponde a este barrio, no tiene relación con el barrio ni con el centro. Por tanto, es algo que un suceso que no corresponde al lugar en el que nos encontramos. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, nosotros no tenemos nada más que añadir, es simplemente esperar a que esa situación se desarrolle y nosotros tengamos respuesta, pero vamos, no para responder a nuestras familias y a nuestro entorno. No tiene que ver con el colegio.
La Policía Nacional ha emitido una nota en la que pide colaboración para encontrar al sospechoso sospechosos de la furgoneta, porque esa es ahora una de las claves de la investigación. ¿Cuántas personas hay detrás de estos intentos de secuestro?
Todavía de sucesos, dos agentes de la Policía Nacional salvaron la vida a una mujer de 46 años que se había atragantado con un caramelo y se asfixiaba hasta llegar a quedar inconsciente. Ocurrió el pasado viernes en la estación de tren de Chamartín. Pilar Rivera.
Alrededor de las 10:30 de la noche, en el vestíbulo de la estación, momento en el que una mujer se acercó corriendo a dos agentes uniformados, haciendo gestos con las manos de que no podía respirar. Al comprobar que ya tenía la piel azulada por ahogamiento, los agentes le practicaron compresiones abdominales para tratar de desbloquear el conducto respiratorio. Tras varios intentos, la víctima expulsó por la boca un caramelo, tras lo que perdió el conocimiento durante unos segundos, aunque mantenía la respiración. Tras ser atendida por el SAMUR, la policía la acompañó hasta la vía para coger el tren de vuelta a casa, agradeciéndoles en varias ocasiones haberla salvado la vida.
Comienza la campaña de vacunación contra la gripe, centrada como en años anteriores en los mayores de 60 años, mujeres embarazadas, profesionales sanitarios y enfermos crónicos, así como en los cuidadores de estos pacientes, que es la principal novedad en esta edición. 4,7 millones de euros va a destinar la Comunidad de Madrid para la compra de 1.200.000 dosis de la vacuna. El consejero de Sanidad ha acudido hoy a la consulta de su centro de referencia en Pozuelo de Alarcón, donde él mismo se ha vacunado, y ha animado a que lo hagan a todos aquellos que cuidadores, ciudadanos de los grupos de riesgo. Allí ha estado también María Martínez de Mora.
Asientos llenos desde primera hora de la mañana aquí en el centro de salud de Pozuelo Estación.
Todos los años me pongo la vacuna, desde los 65, imagino, tengo 81.
Yo tengo EPOC, la vacuna por lo menos para mí funciona.
Muchos prefieren vacunarse cuanto antes para evitar contraer el virus. Pilar Hernández es la responsable de enfermería del centro de salud.
Yo quiero ser el primero, no vaya a ser que coja la gripe.
Este año la Comunidad de Madrid ha aumentado el número de dosis para llegar a más madrileños. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad.
La comunidad ha adquirido este año 1.250.000 vacunas con un alcance presupuestario de aproximadamente 4.700.000 euros y el objetivo fundamental es subir la el número de vacunados.
En especial se centra en el personal sanitario.
Que se vacunen, que subamos, llegamos a ese 40%.
Y también en los mayores de 60 años.
Y el objetivo es seguir alcanzando hasta ese porcentaje que pide la Organización Mundial de la Salud de alcanzarlo por encima del 70%.
Dos colectivos de riesgo que deben vacunarse, también las embarazadas, los enfermos crónicos, y este año la campaña añade a los cuidadores.
Me vacuno todos los años y este año además es que estoy embarazada, entonces doble motivo.
Para vacunarse, pedir cita en el centro de salud o también a través de la página web de la Consejería de Sanidad, que este año ha aumentado el número de vacunas y también el material informativo. Enviará 700.000 mensajes vía SMS.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
La líder de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, firmó planos como arquitecta antes de tener el título, según publica hoy el diario El País. La presidenta de la formación de Santiago Abascal en Madrid presentó el trabajo de fin de carrera y se colegió en 2009, aunque ya llevaba 9 años con un estudio que realizaba proyectos en Madrid. Monasterio, que niega irregularidades, afirma que no recuerda si en 2003 era ya arquitecta, ha defendido que no todos los planos de arquitecta, de arquitectura, tienen que ser necesariamente visados, Ángel García.
Sí, la información del País asegura que Monasterio firmó como arquitecto en septiembre de 2003 la construcción de 3 lofts en la calle Villafranca, pero en esa fecha no tenía el título, ya que no presentó el trabajo fin de carrera ni se colegió hasta 2009. Hoy la portavoz de Vox en la Asamblea se justificaba.
Trabajaba por la mañana y por la tarde iba a la universidad y monté una empresa bastante joven en la que contrataba aparejadores, arquitectos, contables, etcétera, y firmaba planos, una veces como interiorista, otras veces, y uno puede, y no todos los planos son susceptibles de ser visados, y uno puede firmar planos de interiorista, puede firmar planos de arquitecto sin visado y puede firmar planos visando, como yo también lo he hecho como dirección facultativa. En 20 años de carrera se firman muchos planos.
La reforma y venta de esos 3 lofts construidos en suelo industrial, una antigua taona en el barrio de Salamanca, está ahora investigada por el ayuntamiento, como explican el alcalde Almeida y la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.
Sencillamente dejar que los servicios técnicos actúen en este caso y en ese expediente, como se actúa en tantísimos expedientes en la ciudad de Madrid. Aquí no se atiende al nombre y apellidos de los que están en un expediente y, por tanto, yo creo que los servicios técnicos, que tienen una gran profesionalidad en el ayuntamiento de Madrid, harán las gestiones y el procedimiento que se tenga que hacer.
El ayuntamiento es de oficio investigar o analizar el estado de esas propiedades inmobiliarias, el estado de las licencias, para comprobar si se han producido efectivamente irregularidades como las que hemos ido viendo y si esas irregularidades tienen consecuencias.
Según El País, la licencia de habitabilidad nunca llegó ni se tramitó y los vecinos solo lo descubrieron 10 años después, en 2014, cuando Urbanismo les ordenó desalojar los lofts.
Sobre la comisión de investigación de Aval Madrid, Unidas Podemos ha solicitado hoy la comparecencia de 37 personas, entre ellas la de la propia presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, además de la de sus antecesores. Vallecas, José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. La petición de que la presidenta Díaz Ayuso comparezca en la comisión de investigación de Aval Madrid ya está registrada. La ha formulado junto con otras 36 peticiones más Unidas Podemos. La formación morada incluye a todos los presidentes autonómicos, desde Esperanza Aguirre hasta Ángel Garrido, sus consejeros de economía, responsables del Banco de España, de Aval Madrid y presuntos beneficiados como Gerardo Díaz Ferrán, Arturo Fernández o la actual presidenta regional, Isabel Serra, Unidas Podemos.
Isabel Díaz Ayuso, en tanto que ella fue la que intermedió con Aval Madrid antes siquiera de haberse presentado, haberse concedido ese préstamo a MC Infortécnica. Por tanto, pensamos que ella tiene mucho que contar a los madrileños sobre por qué solicita ese crédito y, por cierto, dónde ha ido ese dinero.
El resto de los grupos tienen hasta mañana por la tarde para registrar sus peticiones, que luego habrán de tramitar la mesa de la Asamblea y también la de la Comisión. Más Madrid nos lo dan como seguro, va a incluir también en sus peticiones a Díaz Ayuso. Por tanto, su presencia depende del apoyo del resto de los grupos. Vox, por ejemplo, da a entender que podría amparar que acuda la presidenta pese a inclinarse por perfiles más técnicos, según Rocío Monasterio.
Bueno, está usted diciendo que la señora Ayuso no tiene un perfil técnico. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que buscaremos una lista de perfiles técnicos y que nos puedan explicar el funcionamiento de Aval Madrid y por qué no funcionaba bien.
Una comparecencia, la de Díaz Ayuso, que tampoco han venido descartando, al menos en una fase posterior, ni Partido Socialista ni Ciudadanos.
La Comunidad de Madrid ha pedido a jueces y fiscales agilizar los trámites legales para combatir la ocupación ilegal. Los consejeros Enrique López y David Pérez se han reunido hoy con la fiscal provincial y la jueza decana de Madrid para buscar sinergias que permitan acortar al máximo los plazos de recuperación de viviendas ilegalmente ocupadas. El gobierno regional considera necesario modificar la legislación para atajar este problema, Begoña Alarcón.
Porque con la legislación actual es imposible expulsar a alguien que haya ocupado ilegalmente una vivienda en menos de 5 meses, apunta el consejero de Vivienda, David Pérez.
Con la legislación actual es imposible desalojar las viviendas de una forma rápida y eficaz. En el mejor de los casos se puede tardar 5 meses y en el peor puede tardar varios años o incluso no concluir ese procedimiento con el desalojo de una persona que lo ha ocupado, ¿no?
En la región existen actualmente unas 4.000 viviendas ocupadas, públicas y privadas, y en los juzgados hay 1.500 demandas interpuestas por la comunidad. El gobierno de Díaz Ayuso tiene determinación firme en acabar con la ocupación porque la ilegalidad no puede ser la forma de acceder a una vivienda y mucho menos convertirse en un negocio. Hay que luchar también contra las mafias de la ocupación que se aprovechan de la vulnerabilidad social, reconoce el consejero Enrique López.
Que existe un cierto grado de delincuencia organizada precisamente en la ocupación ilegal, mafias que están precisamente abusando de esa situación de vulnerabilidad, y eso es lo que tenemos que combatir de una manera decidida.
La ocupación debe abordarse de forma integral como medida social, sin la condescendencia promovida, dicen, por la izquierda. El distrito de Usera y las grandes ciudades del sur son las zonas que más sufren la ocupación ilegal. Hoy hemos conocido una nueva ocupación. Un grupo de activistas anarquistas conocido como La Gatonera ha vuelto a entrar esta noche en un edificio de Carabanchel. Es de propiedad privada.
El Ayuntamiento de la capital ya ha comenzado a revertir los carriles bici segregados y lo hace empezando por el de la Gran Vía de Hortaleza. Con el pavimentado de la calzada que se lleva a cabo este lunes, la vía se convierte en un ciclocarril donde convivirán bicicletas y coches. La idea, según el alcalde Almeida, es anular aquellos carriles bici que no ayuden a la movilidad ciclista, como por ejemplo también el de los bulevares. Mar García.
Es el primero, confirma el alcalde Martínez Almeida, y no va a ser el último.
Lo dijimos, revertiremos todos aquellos carriles bici que no ayuden a la movilidad ciclista, mantendremos todos aquellos que permiten la movilidad ciclista, como no puede ser de otra manera. Y en este caso, el carril bici de Gran Vía de Hortaleza, desde luego, no estaba justificado de manera alguna.
Iniciativa que cuenta con la oposición de Más Madrid y su portavoz Rita Maestre, que pide su paralización y que va a analizar la legalidad de la medida.
Vamos a estudiar, por lo tanto, si la transformación o la eliminación de ese carril bici está dentro de la normativa de las inversiones financieramente sostenibles o, por el contrario, va directamente en contra, y en ese sentido actuaremos también a nivel judicial.
Y mientras las obras de renovación de pavimento en la Gran Vía de Hortaleza ya han empezado, las bicis van a compartir espacio con el resto de vehículos a un máximo de 30 por hora en tan solo un mes. Paloma García Romero, delegada de Obras.
La eliminación de un carril segregado, un carril bici segregado, y su reconversión a ciclocarril. De esta manera pretendemos que acaben el gran atasco que se produce diariamente, sobre todo en las horas puntas en esta zona de la ciudad. Las actuaciones van a durar un mes y el presupuesto de la obra asciende a 442.000 euros.
En estudio todavía, revertir el de bulevares con más complejidad técnica y el de la calle Toledo y Vinateros.
Los principales responsables del medio ambiente y la movilidad se dan cita entre hoy y mañana en una nueva edición de las jornadas convocadas por el periódico digital Madrid Diario para hablar, entre otras cosas, del plan de calidad del aire o de las novedades en torno a Madrid Central. Un reto para las ciudades es el título de esta convocatoria, cuya inauguración ha corrido a cargo de la consejera de Medio Ambiente, informa Eva Prat.
Madrid 360 ha vuelto a ser protagonista también en estas jornadas, y especialmente la medida más polémica de dejar pasar al centro los coches C de alta ocupación. Desde Ciudadanos, Santiago Saura no lo ve claro.
Ese tráfico es de paso, no tiene un destino en Madrid Central, no está orientado a atender
al tejido social, socioeconómico del distrito centro, y esa medida yo creo que es una de las que habría lugar a darle una vuelta o repensarla con mayor detalle.
La medida ha vuelto a ser defendida por el Partido Popular y denostada por la oposición. Escuchamos a Álvaro González del PP, a Inés Sabanés de Más Madrid y a Alfredo González del PSOE.
Que también incluye el ayudar a esos comerciantes que puedan pasar, ¿no? Que puedan estar atendiendo a sus negocios. O sea, esto se puede hablar, claro que se puede hablar todo, pero entendemos que es una medida también que tampoco es del todo nociva, sin duda.
Por supuesto, nosotros siempre actuaremos con responsabilidad, siempre, porque es la salud de la gente y es el futuro de los jóvenes. Ahora bien, ni terraplanistas ni negacionistas, ¿eh?
La libertad de contaminar es una cosa y el derecho a la movilidad, que es lo que defiende la izquierda, al menos mi partido, es una cosa muy diferente.
En estas jornadas ha intervenido la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, que ha anunciado la creación en noviembre de una mesa de expertos y académicos para ir hacia la descarbonización y movilidad sostenible.
Los sindicatos UGT y Comisiones han convocado este mediodía una concentración de los trabajadores del servicio de estacionamiento regulado ante la delegación del Gobierno para exigir medidas de protección. Los empleados del SER denuncian que solo en lo que llevamos de año han sufrido ya 96 agresiones verbales y físicas, algunas de ellas muy graves. Gloria García Talavera.
Todavía se están recuperando las dos últimas trabajadoras que sufrieron la semana pasada agresiones en zonas diferentes de Madrid. El colectivo está formado por 1.000 controladores y el 70% son mujeres. Ante la delegación del Gobierno han exigido una vez más que se les reconozca como agentes de la autoridad, porque no basta, insisten, en llevar un botón de emergencia por si se encuentran ante una situación peligrosa.
Para exigir también que seamos agentes de autoridad, que nos lo reconozcan, implicaría muchas cosas, que nos tuvieran otro tipo de respeto, porque ahora mismo tú les pones una sanción y lo mínimo que te dicen es que tú no eres nadie.
Y son muchas agresiones, o sea, esto ya ha sido la gota que ha colmado el vaso, pero son muchas agresiones porque este sector lleva muchos años.
De los golpes y de las amenazas tampoco se libran los hombres que trabajan en el estacionamiento regulado.
A mí me pasó hace 5 o 6 años en una calle de Madrid muy importante, la calle Castelló, que me sacaron una pistola.
¿Por una multa?
Sí, sí, sí. Me sacaba una pistola, tuve la suerte de que vino la Policía Nacional en ese momento y se lo llevaron detenido, era un señor que estaba en busca y captura.
La parte psicológica, aseguran, es la que más tardan en recuperar. Se calcula que cada año se producen 200 agresiones a los empleados del SER.
El colectivo Madrid Sostenible, que continúa las actuaciones iniciadas por la plataforma de afectados por Madrid Central, denuncia fallos en el sistema informático y de las cámaras que vigilan el perímetro de esta gran APR, unos fallos que, según sus datos, vienen provocando la imposición de miles de sanciones y multas a vecinos y comerciantes con permisos acreditados. Paco Carmona es el presidente de la Asociación del Barrio de las Letras.
Aún habiendo reportado las matrículas correctamente y tal, el sistema se las ha rechazado y les ha venido multa. Como la multa te llega luego a los 2 meses y pico, tengo aquí una vecina que tiene 1.900 euros de multa, otra que tiene cerca de 20.000. Tenían el coche registrado y como a partir de junio, de julio, los coches registrados ya desaparecieron, pues se han ido multándole cada día, hasta que le han llegado en septiembre una detrás de otra todas las multas.
Y en Alcalá de Henares han comenzado a funcionar varios radares que se han situado en distintos puntos de la ciudad, donde en los últimos meses se han cambiado muchos cruces con semáforos a rotondas, informa Esther Bernabé.
Una apuesta por la seguridad. Los radares estarán en las cajas que se han instalado en calles como el Paseo de los Curas, la Vía Complutense o la Ronda Fiscal. Algunas de esas cajas estarán incluso vacías porque el objetivo no es multar, sino la prevención. Javier Rodríguez Palacios es el alcalde.
Nadie que respete las normas tiene que tener miedo a un radar, pero tenemos que hacer un tráfico más sosegado, más tranquilo en la ciudad de Alcalá de Henares. Ese es el objetivo. El objetivo es hacer una ciudad donde conviva el tráfico rodado con los peatones y donde, desde luego, rompamos esa tendencia que había hace apenas 2 años de semáforos, de acelerar, de saltarse algún semáforo, de ir a unas velocidades absolutamente peligrosas para los peatones.
Además, también en las próximas semanas se dotará a la policía local de un radar móvil para poder situarlo en distintos puntos de la ciudad.
Todavía una iniciativa más. La ONCE y Metro Ligero Oeste han iniciado una campaña informativa con el objetivo de impulsar los perros guía por las familias de la región. Los consejeros de Políticas Sociales, Alberto Reyero, y el de Transportes, Ángel Garrido, han participado hoy en la presentación de esta campaña de la ONCE, que pretende concienciar sobre el acceso de estos animales en el transporte público.
Es fantástico que podamos colaborar desde las administraciones también con una fundación como es la de la ONCE para un objetivo tan loable en favor de muchas personas que, bueno, que no pueden acceder solas a muchos espacios.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
I'm going on during this time, I feel there's no one to save me.
Solo un sencillo en el mercado y el joven Lewis Capaldi es ya número uno en la lista oficial de ventas del Reino Unido. La canción que le ha dado a conocer es un halo de esperanza para aquellos que han perdido a un ser querido. Esta noche le podremos escuchar en directo en La Riviera.
Into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, un saludo de nuevo. A menos de dos semanas de la cita en las urnas, la precampaña electoral sigue con la vista puesta en Cataluña y también hoy en los sondeos que publican varios medios, los de ABC, El Mundo y El Español, coinciden en que la abstención puede perjudicar sobre todo a los partidos de la izquierda, también en el desplome de Ciudadanos o el ascenso de Vox, que por primera vez supera los 40 escaños. De momento, hoy a cuatro días del arranque oficial de la campaña, el PSOE ha presentado su lema ahora sí, con el llamamiento del presidente en funciones y candidato Pedro Sánchez en busca de un gobierno fuerte. Desde el Partido Popular, su líder Pablo Casado ha criticado las alianzas políticas de los socialistas en algunos puntos de España.
España necesita un gobierno fuerte, no un gobierno provisional, no un gobierno en funciones, sino un gobierno fuerte, un gobierno unido, un gobierno estable. Por tanto, hay un camino, hay una oportunidad. Y el momento es ahora. Así que ahora sí, ahora de verdad, sí.
No queremos ver a los socios del Partido Socialista firmando una declaración por la independencia. Son los socios que están pidiendo la independencia de un partido que luego dice que manda gente a una manifestación pidiendo la unidad de España. Y no es compatible.
El juicio por el crimen de la joven madrileña Diana Kerr, que iba a comenzar mañana en Santiago de Compostela, ha quedado aplazado hasta el 11 de noviembre, ya que el jurado no ha podido constituirse al no alcanzarse el mínimo de 20 candidatos, tal y como marca la ley. Más de 50 testigos y peritos están citados en este juicio, en el que José Enrique Abuín, alias El Chicle, se enfrenta como autor confeso y único acusado a la pena de prisión permanente revisable. Ricardo Pérez Lama, abogado de la familia.
Y obviamente no se ha llegado al número que legalmente es exigible, no hay otra cuestión. Los padres venían para Galicia, evidentemente, porque mañana declaraban como testigos. Esto, pues realmente para todos es un inconveniente, para ustedes, pero para ellos más, que llevan sufriendo esto años.
Es lunes, es 28 de octubre, hay más noticias titulares con Neus Cerdá. Novedades sobre la violenta reyerta desencadenada en Badalona.
Todo apunta a una venganza entre bandas de traficantes de drogas pakistaníes. Una brutal pelea que ha dejado este fin de semana un muerto, tres heridos graves y nueve detenidos. Una reyerta con cuchillos, katanas y hachas en el metro de Badalona.
Nueva prórroga para el Brexit.
La Unión Europea ha aprobado este lunes una nueva prórroga de tres meses de las negociaciones del Brexit hasta el próximo 31 de enero. Es la tercera vez que ocurre, así que el Reino Unido no abandonará la Unión. Este este próximo 31 de octubre, tal y como estaba previsto.
Arranca en Madrid la campaña de vacunación contra la gripe.
Campaña más tarde y como novedad, los colectivos de riesgo recibirán un mensaje recordatorio. La comunidad prepara 1.250.000 dosis que se administrarán en 700 centros de salud y hospitales.
De carril bici a ciclocarril comienza con el asfaltado la reversión del de la Gran Vía de Hortaleza.
A partir de ahora las bicis compartirán espacio con el resto de vehículos a un máximo de 30 kilómetros por hora. Era uno de los compromisos del alcalde Martínez Almeida, que ha avanzado que hará lo propio en la zona de los bulevares. Una iniciativa que cuenta con la oposición de Más Madrid.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Estamos de nuevo en la Dirección General de Tráfico. Nerea Fernández, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora seguimos muy pendientes de un accidente de entrada a Madrid por la A42 en Fuenlabrada, que genera ya 6 kilómetros de retenciones. Además, les pedimos mucha precaución porque obliga al cierre del carril derecho, como decimos, de acceso a la capital. Otro accidente genera densidad circulatoria en la M40, en la zona de Coslada, en dirección a la A2, a la autovía de Zaragoza.
En la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin ninguna novedad importante que destacar, se mantiene la circulación en general fluida en el interior de la ciudad y en la M30. Tan solo hay algunos puntos que registran mayor actividad, pero sin problemas importantes en ninguno de ellos. De momento, sin ningún incidente que destacar.
El tiempo.
Con los cielos hoy algo cubiertos, pero sin grandes novedades meteorológicas. Ainhoa González.
Sí, una jornada muy tranquila de lunes. Arrancamos la semana prácticamente sin modificaciones. Vamos a tener esos intervalos de nubes, sin precipitaciones, alternando con el sol. Y unas temperaturas parecidas a las de ayer. Van a estar rondando los 20 grados en general. Podrán superarlos ligeramente en localidades de la mitad sur. Y de cara a mañana lo que esperamos es no grandes cambios térmicos, porque en general vamos a tener unas máximas parecidas. Se puede perder algún grado en algunos puntos, pero en la sierra sí que se notará el ambiente algo más fresco. Vamos a tener viento de componente norte mañana, que empujará además nubosidad, hará que desciendan esas temperaturas un poco más en la sierra, y además allí a lo largo del día ese viento puede empujar nubosidad que sí que llega a ser activa, pero serían chubascos puntuales, aislados, y ya decimos, en principio solo en la sierra. En el resto de la comunidad pues tendremos algo más de nubosidad, pero lo que decimos, pocos cambios.
Gracias, Ainhoa. 2:36 PM.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este martes, desde las 6:30, abrimos la jornada intersemanal en primera. A la vez, Atlético de Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid.
Llega el otoño y con él los fantásticos buñuelos y huesos de santo. En Pastelerías Manacor los elaboramos a diario y sin prisas, con la receta tradicional de más de 8 generaciones de pasteleros. Y para todos los gustos y paladares, este año los huesos de santo y buñuelos en Pastelerías Manacor. Disponibles en nuestras tiendas, en pasteleriamanacor.es o en nuestra nueva tienda en Madrid, calle Palos de la Frontera.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Políticamente, la jornada empezaba hoy con sondeos electorales a menos de 2 semanas de la cita en las urnas. El próximo viernes comenzará la campaña electoral para los comicios del 10 de noviembre y hoy son varios los medios que publican encuestas, en concreto ABC, El Mundo y El Español. Los sondeos de estos tres medios coinciden en que la abstención puede perjudicar sobre todo a los partidos de izquierda en el ascenso de Vox, que supera por primera vez los 40 escaños. Julio Martínez.
En la de GAT3 para ABC, la diferencia entre PSOE y PP se acorta y ya es de 18 escaños. Los socialistas pierden 8 escaños en solo 2 semanas y se quedarían con 118 frente a los 123 actuales. En la encuesta del Mundo les colocan con 120, mientras el Partido Popular sigue subiendo y ya alcanza los 100. En el Mundo le otorgan 97 diputados. Vox, como decimos, alcanzaría los 41, cifra en la que coinciden las encuestas de ambos diarios. Ciudadanos sigue cayendo hasta los 17 diputados, perdiendo así hasta 40 escaños. Podría incluso quedar por debajo de Esquerra Republicana de Cataluña. Unidas Podemos se recupera ligeramente con respecto a los últimos sondeos, aunque perdería esos 8 diputados, y en ello coincide también con el Mundo, que le da en total 34 escaños. Por último, Más Madrid sigue su tendencia a la baja y obtendría 3 diputados, 4 en el caso del Mundo. El PP sería el partido más votado aquí en Madrid y el PSC se mantiene como primera fuerza en Barcelona. En otra encuesta, en el periódico de Cataluña, centrada en las elecciones generales en esa comunidad, la CUP reforzaría el independentismo el 10 de noviembre, obteniendo hasta 4 diputados. Esquerra y Junts pel Cat obtendrían un resultado similar al actual.
En este lunes, el PSOE ha presentado su campaña electoral con la que intenta recuperar el voto perdido. Pedro Sánchez ha llamado a derribar el muro del bloqueo y apela a reunir a todas las fuerzas que sea posible para que el 11 de noviembre amanezca con un gobierno fuerte y estable, Begoña Alarcón.
En el nuevo lema de campaña, ahora sí, Pedro Sánchez convoca a los españoles a un proyecto común. Es el momento, dice, de recuperar la confianza y de lograr la estabilidad que España necesita para superar la crisis en Cataluña y el enfriamiento de la economía. Sánchez pide a los españoles ayuda para superar el bloqueo político.
Ese muro, amigos y amigas, es el bloqueo. Y solo hay un camino para derruir ese muro. Y es reunir todas las fuerzas que sea posible reunir para que el próximo día 11 de noviembre amanezca España con un gobierno progresista fuerte, unido y estable. Por tanto, hay un camino. Hay una oportunidad. Y el momento es ahora. Así que ahora sí, ahora de verdad, sí.
Aunar fuerzas, reclama Sánchez, para sortear los ataques de la derecha, de los independentistas catalanes y también de algunos partidos de izquierda cuyo único objetivo, dice, es impedir un gobierno socialista.
En ese frente de bloqueo participan muchos y muy distintos, con metas muy dispares, pero con un único objetivo. No aspiran a gobernar, ni tienen proyecto, ni tienen equipos, ni tienen presencia en toda España como lo tiene el Partido Socialista. Su aspiración es solamente una, que no gobierna el Partido Socialista.
El mensaje de campaña escogido por el PSOE cuelga desde esta madrugada en la fachada de Ferraz. Es continuación del lema de pre-campaña, ahora gobierno, ahora España.
Pablo Casado recorrerá 6.000 kilómetros y visitará 12 comunidades autónomas durante la campaña electoral. El candidato del PP habla de unir los problemas, hablará, dice, de todos aquellos problemas que interesan a los españoles, del bloqueo de Sánchez y de la necesidad de unir el voto en torno al PP. Sede de Génova, Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. En Sevilla abrirá Pablo Casado la campaña y la cerrará en Madrid. Durante 8 días estará presente en 12 comunidades, aunque las ha visitado todas, incluidas las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, desde la convocatoria de elecciones. El líder popular ofrecerá un proyecto renovado, serio y riguroso. Centrará sus discursos en la economía, en el bloqueo al que ha sometido Sánchez al país y en la necesidad de unir el voto de centro-derecha en torno al PP para que el candidato socialista no llegue al gobierno. Y es que, según fuentes populares, existe un pacto PSOE-Vox para evitar que Casado supere a Sánchez. Aseguran que el secretario general del PSOE necesita un PP débil. Por eso da protagonismo a Vox en sus discursos. Quiere intentar dividir el voto de la derecha.
Antes de que la caravana del PP eche a rodar, Pablo Casado ha visitado las Islas Canarias, donde se ha reunido con representantes del turismo y ha reprochado a Sánchez su falta de acción ante las amenazas que se ciernen sobre este sector en España, como el Brexit, la desaceleración económica o también la situación en Cataluña.
La inestabilidad política y la ruptura territorial cotizan bolsa. También la incertidumbre de la economía de Cataluña acaba perjudicando a las Islas Canarias. También la fractura social y generacional que se sufre en Cataluña acaba lastrando las oportunidades de futuro de España.
Y el resto de formaciones políticas también ultima los preparativos de sus campañas, Elia Fernández.
Sí, Ciudadanos ha lanzado hoy un vídeo en el que varias personas tratan de resolver situaciones cotidianas poniendo lazos amarillos. El independentismo, según la formación naranja, usa ese símbolo para tapar los problemas y no para solucionarlos.
¿Se puede saber qué haces?
Ya ves, tapando esto, he visto por la tele que estos lazos amarillos pueden tapar cualquier problema.
Unidas Podemos tira de Rock para avisar de la amenaza del auge de Vox. Dice que la ultraderecha trae machismo, racismo, homofobia y crueldad. Pablo Iglesias llama al voto morado como garante de los derechos de la ciudadanía y reta a Pedro Sánchez.
Comprométase en campaña electoral públicamente, señor Sánchez, comprométase, si su partido es el más votado, a no hacer un acuerdo de legislatura y de investidura con el Partido Popular.
Y desde Vox, Iván Espinosa de los Monteros asegura que son los únicos que no facilitarán gobernar a Pedro Sánchez.
Cada vez hay más españoles que están deseando apoyar y sentirse representados por ideas normales, ideas de sentido común, que hoy ejemplifican y ponen su esperanza en Vox. Y la sensación que tenemos, como digo, pues es de optimismo y de enorme confianza en el resultado del día de hoy.
La formación avisa de un tricentrito de PSOE, PP y Ciudadanos.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Un amplio dispositivo policial ha impedido que esta mañana los llamados comités de defensa de la República cortasen la frontera con Francia en la Jonquera. Esta concentración había sido convocada ayer, pero finalmente no se ha materializado. En todo caso, los CDRs siguen con nuevas convocatorias para esta semana. Onda Madrid en Barcelona informa Josep Moragas.
17 furgonetas de la Brigada Móvil de los Mossos, varios efectivos de la Guardia Civil e incluso un helicóptero se han desplegado esta mañana en la Jonquera para evitar un corte que teóricamente estaba programado para las 7 de la mañana y que pretendía que las conexiones por autopista entre Cataluña y Francia se viesen afectadas. Los Mossos, en todo caso, han identificado al grupo de manifestantes que se disponían a cortar la carretera. No se ha llevado a cabo y en un comunicado los CDR se han desvinculado de la acción y han negado que lo hubiesen convocado ellos. Lo que sí ha sido convocado de manera oficial es rodear la Estación de Sants de Barcelona para hoy a las 7 de la tarde, donde también habrá un amplio despliegue policial y además mañana empezará una nueva huelga universitaria, esta vez indefinida.
Iñaki Urdangarín seguirá saliendo de la cárcel para trabajar como voluntario en el hogar Don Orione en Pozuelo de Alarcón. La fiscalía había recurrido que se le concediera este permiso especial al cuñado del rey, pero la audiencia de Ávila lo ha rechazado. ¿Con qué argumentos, Lupe Ortiz? Buenas tardes.
Buenas tardes. Lo hace con argumentos contundentes en contra de la fiscalía por alegar razones equivocadas para oponerse al permiso otorgado a Urdangarín. El Ministerio Público decía que el marido de la infanta no ha cumplido aún un cuarto de su condena de casi 6 años, pero la resolución de la Audiencia de Ávila recuerda que no es un requisito exigible. Tampoco se puede sostener, como hacía la Fiscalía, que esté cumpliendo la pena en la cárcel de mujeres de Brieva en soledad, sin contacto con otros internos, por propia voluntad. Es algo que determina la autoridad penitenciaria. El aislamiento, además, le está provocando efectos negativos, según la educadora social de la cárcel. Un informe técnico aportado a la causa establece que la colaboración de Urdangarín como voluntario podría verse como un paso previo a sus futuros permisos de salida y a una clasificación de grado más flexible, favoreciendo que se pueda reintegrar en la sociedad.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Nuevo retraso y es la tercera vez que ocurre la fecha para el divorcio entre el Reino Unido y la Unión Europea. Bruselas ha aprobado hoy una nueva prórroga de 3 meses en las negociaciones del Brexit hasta el próximo 31 de enero. Confían en la capital comunitaria en que el aplazamiento les permita celebrar elecciones anticipadas y aclarar la posición del Parlamento británico sobre la salida. Onda Madrid en Bruselas, Concha Lozano.
Buenas tardes. 3 meses más. Eso es lo que la Unión Europea ha concedido al Reino Unido antes de que el Brexit se consume. Esta semana estaba llamada a ser una de las más importantes en la historia de Europa. El 31 de octubre, el próximo jueves, era en principio la fecha inicial para que el Estado miembro abandonara el club comunitario. Pero tras meses de negociaciones y de decisiones inesperadas en la Cámara de los Comunes, el Brexit sigue hoy por hoy en el aire. El primer ministro Boris Johnson se ha visto forzado a pedir una prórroga de 3 meses tras el rechazo plazo del Parlamento británico a aprobar el calendario de salida. Hoy está previsto que haya una nueva votación. Esta vez se va a decidir si hay o no elecciones en el Reino Unido el próximo mes de diciembre. La Unión ha sido siempre reacia a conceder un periodo largo de prórroga. Hay países como Francia que dicen claramente que hay que acabar con esto cuanto antes. Hoy la Unión concede 3 meses más, pero deja claro que si antes de esos 3 meses el Reino Unido es capaz de ratificar el acuerdo de salida pactado con Bruselas, podrá irse antes. O sea que la puerta está abierta.
Más noticias de este lunes con Patricia Fernández. Seguimos en el exterior. En Argentina, Alberto Fernández, nuevo presidente después de haber ganado las elecciones.
El líder peronista se reunirá este mismo lunes con su rival, con Mauricio Macri, en la Casa Rosada para pactar una transición ordenada. Nada más conocerse los resultados, Alberto Fernández agradecía el apoyo de los argentinos que le han votado.
Gracias a todos los que nos votaron por el compromiso que han demostrado por construir realmente una Argentina solidaria, una Argentina más igualitaria, una Argentina que privilegie a los que producen, una Argentina que privilegie a los que trabajan. Estoy seguro que ese es el mandato que nos han dado cada uno de los que nos votaron.
El rey inaugura en Murcia el Congreso de la Empresa Familiar.
Está considerado como el foro empresarial más importante de España y el lema elegido este año es un paso adelante. Allí muchos de los ponentes han aprovechado la presencia de Felipe VI para decirle que la imagen que se está dando de Cataluña al resto del mundo es muy peligrosa. Francisco Riveras es el presidente del Instituto de la Empresa Familiar.
Es preciso recuperar la normalidad, puesto que es muy peligroso proyectar esta imagen ante nuestros clientes y hasta los inversores internacionales por más tiempo.
También aseguran que es imprescindible un gobierno estable que dé seguridad. El monarca ha limitado su alusión a Cataluña para enviar un mensaje de afecto a los afectados por el paso de la última dana.
Sirvan estas palabras también como un sentido recuerdo a aquellos que perdieron la vida y de homenaje a todos los profesionales y voluntarios que con gran esfuerzo y entrega han atendido y, o siguen haciéndolo a miles de personas.
Novedades sobre la violenta pelea desencadenada en Badalona y que ha dejado este fin de semana un muerto, 3 heridos graves y 9 detenidos.
Todo apunta a una venganza entre bandas de traficantes de drogas pakistaníes. Según el alcalde de la localidad, se trataría de una cita acordada entre los dos grupos, uno de Badalona y otro del distrito barcelonés de Ciutat Vella, con el objetivo de llevar a cabo un ajuste de cuentas. Este es el ambiente que se recogió en un momento de la multitudinaria pelea en la que fueron requisados machetes, una katana y un hacha. Uno de los participantes en ese tumulto murió como consecuencia de las lesiones.
Y atención a los conductores, el RACE alerta de que mañana, 29 de octubre, entre las 8 y las 9 de la mañana, es el momento más peligroso del año en el tráfico.
Franja horaria, Felipe, en la que más probabilidades hay de sufrir un accidente.
Primera noticia, pero bueno, le avisaré a mis empleados para que vayan con toda la seguridad que puedan.
Todos los días son peligrosos, dependiendo de quién conduzca y las condiciones.
No sé, yo voy a ir a coger el coche igual.
Prestaré más atención.
Digo que tendré un poco más de cuidado al conducir y ese día específicamente y tal, y estar un poquito más atento de lo normal.
Es el primer informe sobre seguridad vial laboral en España, donde se destaca que el perfil con mayor riesgo de sufrir un accidente in itiner es el de mujeres de entre 16 y 29 años. Más accidentes yendo al trabajo que volviendo y más probabilidades si lleva menos de 6 meses en el empleo y en la empresa y si la compañía tiene más de 250 trabajadores.
Onda Madrid.
Deportes.
Actualidad deportiva, Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y abrimos este espacio deportivo con una última hora sobre el fútbol femenino español. No ha habido acuerdo en el acto de conciliación entre la patronal y los sindicatos en la reunión que acaba de finalizar hace apenas una hora y, por tanto, las futbolistas españolas de primera división irán a la huelga el fin de semana del 16 y el 17 de noviembre. Así lo explicaba Tamara Ramos y Juanjo Martínez, representantes del sindicato ON, uno de los 3 sindicatos que ha estado en la mesa de negociación del convenio colectivo, que sigue sin firmarse, motivo por el cual se irá al paro.
Eso creíamos y de hecho hemos venido con la mejor actitud, pero ha sido imposible incluso aceptar una contraoferta o empezar a negociar. Directamente no se ha podido negociar absolutamente nada.
¿Por qué? ¿Cuál ha sido la razón?
Creo que la diferencia está obviamente en la parcialidad, donde los sindicatos unánimemente hemos decidido no pasar de 75% y a partir de ahí obviamente no ha habido más diálogo, ¿no?
Y esta es la opinión del presidente de la patronal de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino, Rubén Alcaine.
Bueno, yo creo que son jugadoras al 100%, está muy bien. Aquí hay periodistas que posiblemente sean periodistas al 100%, pero estarán a media jornada. La competición de primera división de fútbol femenino hasta hace 4 años era muy distinta a lo que está ahora. Nosotros creemos que la evolución es notable, queremos ir a una profesionalización absoluta en los próximos años, pero tenemos que ser consecuentes con la realidad que tenemos, con la competición que tenemos y con los ingresos que somos capaces de generar.
Esta convocatoria de huelga no afecta ni a los partidos de Champions. Recordamos que el miércoles el Atlético de Madrid recibe al Manchester City en los octavos de final, ni a la convocatoria de la selección, que se jugará el fin de semana del 8 y el 9 de noviembre. Por lo que se refiere al fútbol masculino, lunes a caballo entre la 10ª jornada del campeonato y la 11ª, el fin de semana huérfano del Clásico, nos deja el Granada como sorprendente líder en solitario de Primera División con 20 puntos tras su victoria ante el Betis. Un punto más que el Barcelona, la Real Sociedad y el Atlético de Madrid y el Sevilla, y 2 más que el Real Madrid. Solo un dato, 20 puntos fueron el tope de la última temporada del Granada en Primera División. Diego Martínez es el entrenador del conjunto nazarí.
Y el Granada es un equipo recién ascendido que tiene que trabajar mucho cada partido y que nos tenemos que poner muchos trajes diferentes durante el encuentro para poder aspirar a ganar. Que de verdad no le puedo pedir más a estos jugadores, lo están dando todo. Y ya te digo, creo que la generosidad del equipo, de los jugadores, para dar al partido lo que necesita, creo que eso es vital. Estamos disfrutando de este camino, ¿no? Y por lo que siento de la afición, lo está disfrutando con nosotros.
El Granada será el próximo rival del Getafe el jueves en el Coliseum Alfonso Pérez en esta jornada intersemanal. Un Getafe que cerraba ayer la jornada para los madrileños con derrota 2-0 ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. El técnico azulón José Bordalás no ponía paños calientes a la derrota.
Nos ha faltado quizá precisión y ha sido la tónica de todo el partido. El equipo le ha faltado precisión, el porcentaje de pases acertados ha sido muy bajo y eso nos ha mermado, nos ha limitado y nos ha hecho estar muy incómodos en el partido.
Y sin tiempo casi para disfrutar, la victoria ante el Athletic de Bilbao mañana martes a las 7 ya juega el Atlético de Madrid en Vitoria ante el Alavés. Lo hará de nuevo con las bajas de los lesionados Jiménez, Joao Félix y Savic. Ha comparecido Simeone este mediodía en la previa del partido y le han cuestionado por la ansiedad de Diego Costa, que sigue sin ver portería.
No, lo veo a Diego muy feliz de que Morata haya marcado y bueno, haya tenido continuidad en estos últimos 2 partidos de cara al gol, porque es un muy buen compañero, aparte de ser amigos entre ellos, y nosotros seguir trabajando con Costa y con todo el equipo para poder ganar los partidos, que es lo que nos interesa.
Y el miércoles tendremos derbi en el Bernabéu, Real Madrid-Leganés, un Real Madrid descansado por no jugar el Clásico, mientras que el conjunto de Leganés respira un poco más tranquilo después de conseguir su primera victoria esta temporada 1-0 ante el Mallorca en el estreno de Luis Zambranos en el banquillo pepinero. Por cierto que el Real Madrid ha entrenado hoy con las ausencias sobre el césped de Benzema, James y Bale. El galés ha viajado a Londres después del entrenamiento con permiso del club por un motivo personal. En segunda división ganó el Fuenlabrada 1-3 a Las Palmas, el Rayo Vallecano cayó en casa 1-3 ante la Ponferradina y el Alcorcón empató a 0 ante el Girona. Y en baloncesto, derrota en la Liga Endesa del Fuenlabrada ante el Bilbao y victorias del Movistar Estudiantes y el Real Madrid ante el Unicaja y el Manresa, respectivamente. Los madridistas vivirán esta semana una doble jornada en la Euroliga, el miércoles y el viernes, tras el triunfo liguero, y Sergi Llull analiza lo que viene por delante en los micrófonos de Onda Madrid.
Creo que estamos en una buena línea de trabajo y al final sabemos que la Euroliga es muy exigente, sobre todo fuera de casa, y parece que llevamos 3-4 meses, pero solo llevamos un mes de competición. Esto es muy largo y hay que seguir.
6-0 en la CB, ahora 3 partidos en una semana, Múnich, Berlín y Vitoria el domingo.
Sí, una semana cargadita, ¿no? Que no te da tiempo casi a preparar los partidos, pero bueno, desde mañana pensando ya en Múnich, otra salida, la tercera consecutiva, y vamos a intentar hacer un buen partido y ganar allí.
Más información en el partido de las 9 de Onda Madrid con Rodrigo de Pablo.
Las noticias de las 2.
Felipe Serrano.
Y estas son también las propuestas de cultura que ha preparado María José Francisco. Una novela nos hará seguir los pasos de Zoe Bennett.
La protagonista de Una bala con mi nombre es restauradora en el Museo de Bellas Artes de Boston y su vida relajada cambiará por completo al verse envuelta en una trama de robo de joyas, persecuciones, asesinatos, incluso convertirse en delincuente. Susana Rodríguez Lezaun es la autora de este trepidante thriller narrado en primera persona.
La historia se narra en primera persona, solo se cuenta la historia desde el punto de vista de la propia Zoe Bennett. Y creo que eso también ayuda a que el lector empatice con ella y con lo que le está pasando. Es más complicado escribir para mí, al menos en primera que en tercera persona, porque no tengo ningún otro punto de vista que ofrecer. Pero ha sido muy entretenido, muy divertido y absolutamente absorbente.
Lunes de conferencias en el Museo Tiflológico de la ONCE.
Entre las temáticas teatro y cerámica de Grecia, héroes, libros y poetas que se complementan con lecturas dramatizadas de textos clásicos y un taller de cerámica griega. Este lunes, hoy que queda de octubre y noviembre, en la Universidad Complutense y las inscripciones hasta completar aforo en museo@once.es.
Palabras de lluvia, otro libro alegórico de Cristina Menéndez.
Teo es una indígena que nació en la selva peruana de Ucayali a finales del siglo XIX. Amaba las palabras con la misma pasión que a la naturaleza o a la madre tierra, las que llegan al corazón. Palabras sencillas y cotidianas que la propia autora ha denominado palabras de lluvia.
Teo se vio obligada a viajar a Asturias con su marido y durante el viaje recordó su infancia en el monasterio de Santa Catalina de Arequipa. El tiempo junto a Tamia, su abuela, guardiana de los secretos de la selva y sus ritmos, y de su amigo Saulo, pastor de alpacas, amante de las palabras, que le escribió apasionadas cartas desde la distancia.
Y recordamos, María José, que estamos en plena fiesta del cine.
Y habrá que ir a celebrarlo y aprovecharlo con más de 3.000 pantallas, celebrándolo con precios tan populares que nos permiten, desde hoy hasta el miércoles, ver esas películas que hay en cartelera a 2,90 euros.
Tenemos además a los mayores exponentes de la bossa nova en Galileo Galilei.
Ramón Leal y Beatriz Binotti, que se conocieron en los años 90 y desde entonces se han hecho conocidos por su repertorio de clásicos de este género.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Neus Cerdá. Suspendido por sorpresa el juicio por el crimen de Diana Kerr.
Hoy comenzaba el juicio por el asesinato de la joven madrileña a manos presuntamente de José Abuín, el Chicle, pero este mediodía se ha suspendido. Varias renuncias de los miembros seleccionados para formar el jurado popular han impedido que este se constituya y se ha aplazado hasta el 11 de noviembre. Ricardo Pérez Lamas, el abogado de la familia de Diana Kerr.
Los padres venían para Galicia, evidentemente, porque mañana declaraban como testigos. Esto, pues, realmente para todos es un inconveniente, para ustedes, pero para ellos más, que llevan sufriendo esto años.
Frustrados dos secuestros en el barrio del Lucero, en Aluche.
Dos intentos de secuestro a alumnos del Colegio Nuestra Señora de las Escuelas Pías. La Dirección General de la Policía ha enviado un comunicado a las comisarías de Madrid para que estén alerta. Desde el centro mandan un mensaje de tranquilidad.
No tiene relación con el barrio ni con el centro. Por tanto, es algo que un suceso que no corresponde al lugar en el que nos encontramos. No tiene que ver con el colegio.
La comunidad ha retirado cerca de 3.000 productos relacionados con Halloween.
De los casi 3.000 productos retirados, un 90% de ellos ha sido por fallos en el etiquetado. El consejero de Economía y Empleo, Manuel Jiménez, quiere transmitir un mensaje de tranquilidad.
Se ha asegurado de que cada vez estemos más seguros frente a situaciones como es Halloween, que digamos desde la Comunidad de Madrid en esta ocasión nos da menos miedo que en otras ocasiones. Estamos mucho más tranquilos.
Los polígonos de Humanes se han convertido en un vertedero ilegal.
El ayuntamiento ha duplicado las sanciones a aquellos que sigan tirando sin control escombros y restos. No dan abasto en esta localidad de 20.000 habitantes y 3.000 empresas. José Antonio Sánchez es el alcalde de Humanes.
El máximo serán 3.000 euros, que será lo que apliquemos una vez que esté aprobada la ordenanza de policía y buen gobierno.
4.000 viviendas están ocupadas ilegalmente en la región.
La Comunidad de Madrid ha solicitado a jueces y fiscales que agilicen los trámites legales para combatir las ocupaciones ilegales. David Pérez es el consejero de Vivienda.
Si queremos hacer eso, es precisamente para que esas viviendas vayan a las familias que las necesitan y no sean ocupadas por otras personas que de esa forma están de una manera ilícita.
Unidas Podemos pide que comparezcan Ayuso y los cuatro presidentes anteriores en la Comisión de Aval Madrid.
Ha sido el primer partido en registrar sus peticiones. El resto de los grupos apura el tiempo y será mañana cuando registren sus comparecientes. La portavoz de Podemos, Isa Serra, dice que centrarán gran parte de su trabajo en el crédito concedido a la empresa del padre de Ayuso.
Pensamos que esto nos va a servir para saber qué ha pasado con la entidad de Aval Madrid y para que se diluciden cuáles son las responsabilidades también por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la cual vamos a traer a comparecer.
A 4 días de que arranque una nueva campaña electoral, los partidos perfilan sus estrategias.
El Partido Socialista ha presentado su campaña electoral con la que intenta recuperar el voto perdido y bajo el lema Ahora sí. Pedro Sánchez llama a derribar el muro del bloqueo, mientras que Pablo Casado del Partido Popular ha prometido bajar los impuestos y culpa a Sánchez de ocultar unos presupuestos que van a lastrar la economía.
Ese muro es el bloqueo. Por tanto, hay un camino, hay una oportunidad. Y el momento es ahora. Ahora de verdad, sí.
Siempre venden carrozas que el día después de las elecciones se convierten otra vez en calabazas. Todas las promesas que está haciendo Pedro Sánchez se topan con el muro de la realidad y es que no salen las cuentas.
Y en Murcia, Felipe VI ha inaugurado el Congreso Nacional de la Empresa Familiar.
Y ante el jefe del Estado, los empresarios han pedido recuperar cuanto antes la normalidad en Cataluña. Aseguran que es muy peligrosa la imagen con las protestas se está proyectando a clientes e inversores internacionales.
Es preciso recuperar la normalidad, puesto que es muy peligroso proyectar esta imagen ante nuestros clientes y hasta los inversores internacionales por más tiempo.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Un saludo y muy buenas tardes.